Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta segunda y última jornada de nuestro congreso y vamos a empezar la mañana hoy con una conferencia de referencia, como digo yo, de las estelares. Tenemos el gusto y el placer de haber contado con la posibilidad de contar hoy aquí con don Gerardo Roger, evidentemente los que nos dedicamos al urbanismo, todos conocemos a la trayectoria de este urbanista, que glosar aquí su currículum sería no perderos el tiempo, pero bueno, evidentemente muy largo, y como sabéis, pues tenemos un programa muy concentrado y es bueno que vayamos rápido. Entonces, quiero darle la palabra, nos va a hablar sobre las novedades de la legislación estatal en materia de suelo. Muchas gracias.
Bien, buenos días a todos y a todas. Gracias, José Antonio. Deber de gentileza obliga dar las gracias por haberme invitado a la escuela, a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y sobre todo a ti, José Antonio, y a José María. Y para mí es un placer estar aquí con vosotros. Vamos a tutearnos porque todos los que nos dedicamos a este vicio solitario del urbanismo últimamente tan dotado de mala reputación, pues bueno, da una cierta camaradería, ¿no?, para poder hablar en plan de amigos. Bueno, el tema que se me ha atribuido, se me ha encargado, ha sido la nueva regulación estatal en materia de suelo, un tema que podríamos estar aquí dos días, pero bueno, he preparado unos apuntitos que, según me dicen, los vais a colgar algo así en la página web. Bueno, ahora por lo menos os contaré rápidamente los temas, ¿no? A ver si en 45 o 50 minutos son menos 10, pues a ver si a menos... Porque ¿a qué hora terminamos?
A las 11.
Bueno, pues a ver si a menos cuarto así termino, unos cuarto menos 20, y luego en el coloquio pues podemos clarificar temas. Bien, antes de empezar con la nueva legislación, yo me había aquí apuntado en el resumen sinóptico que he hecho y que se os pasará, que, bueno, la fecha de nacimiento, podríamos considerar, de la nueva regulación surge con la Ley 8/2007, la Ley de Suelo. Recordar que esto fue un encargo de la ministra, aquí dicho entre nosotros. No era del suelo, era de suelo, es de costas, de aguas, de montes, pues de suelo, no importa. Bueno, pues con la Ley de Suelo de 8/2007, que luego se refundió en el texto refundido de 2008 con la parte que quedaba en vigor del texto refundido del 92, que luego se completó un tema que se conoce muy poco con la Ley 2/2011 de Economía Sostenible en la parte que afecta a la rehabilitación y renovación urbana y regeneración urbana, capítulo cuarto del título tercero, luego con el Real Decreto Ley de Fomento de Actividad Empresarial e Impulso a la Rehabilitación, que también recogía y desarrollaba algunos aspectos de la rehabilitación desde la competencia estatal. Luego la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, la ley de las tres R's famosa, que se vendió como que era una cosa muy novedosa y no, lo que hacía era refundir y retocar la parte de la Ley de Economía Sostenible y del decreto este de fomento de la actividad empresarial y de impulso a la rehabilitación, que ya estaba, y que incluso aprovechó para modificar algunas cosas del texto refundido 2/2008, en algunos casos con mejoras y en otros cuantos con peoras, que luego, si queréis, también podemos comentar. Y por último, todo se cierra ya con el Real Decreto 7/2015, el texto refundido del texto refundido 2/2008 y de la ley de las tres R's. Yo lo llamo el retexto refundido porque me parece un pequeño destarifo, que dicen en Valencia, ¿no? Hacer un texto refundido de la Ley de Suelo Estatal con una ley sectorial no tiene ningún sentido, ¿eh? Es lo mismo que si hubiéramos refundido la Ley de Suelo con la Ley de Costas o con la Ley de Montes o tal. Esto no tiene nada que ver. Y, de hecho, al intentar refundirla en el retexto refundido, pues hay vacíos, como que, por ejemplo, los informes de las memorias de viabilidad económica y tal, pues al suelo urbanizable no aparecen aspectos de por querer forzar dos temas que no casan, ¿no? Pero bueno, el legislador estatal y muchos autonómicos ya sabéis que han entrado en una especie de diarrea legislativa, que cada año, cada dos años tienen que hacer algo. Bueno, este es el marco jurídico urbanístico que tenemos y que, ¿por qué surgió? Solamente dos pantallazos. Sabéis que en la década prodigiosa del 98 al 2007 se llegaron a producir el doble de viviendas. Los urbanistas, pues si acaso no sabéis, utilizamos siempre una ratio, la demanda endógena de primera vivienda, de primera residencia, son 7-8 viviendas por cada 1.000 habitantes año. En España, 300 y pico mil viviendas año, ¿no? Bueno, se llegaron a hacer, ya sabéis, 700 y pico mil, ¿no? Bueno, pues eso supuso, bueno, pues ese boom, ese desarrollismo tan bestial, que por cierto, para aquellos que siguen defendiendo lo del urbanizable y que cuanto más urbanizable y más edifica, los precios bajan, pues edificando el doble, subió la vivienda un 150% en 10 años y el suelo en un 500%. Eso para que estos liberales, ultraliberales que piensan que el suelo es como el pollo, que si pongo más suelo en el mercado, pues como si pongo más pollos en el mercado, pues van a bajar los precios, pues no. Como demuestra se demuestra empíricamente, suben. Bueno, las causas del boom ya las sabéis, el exceso de recursos económicos, sobre todo derivados de Europa y de Alemania, de la banca alemana, una demanda exacerbada de vivienda que había estado estancada, la ley del todo urbanizable, la ley 698, y no solamente por la característica de poder urbanizar en cualquier caso que no fuera protegido, sino también por la forma, el régimen de valoración de suelo, que el suelo se valoraba con la ley 698 por el mayor valor especulativo posible. Luego lo comentaré. Bueno, la explosión de la burbuja, ¿qué produjo? Pues produjo lo que ya sabéis, tenemos un mercado, tenemos un stock de producto de vivienda que, bueno, sabéis que en este país, yo no sé qué pasa, hay alergia a la estadística, ¿no? Se sigue sin saber cuántas viviendas hay en venta. Cosa que llama la atención, porque estoy con 20 señores durante 3 meses, entre fotografía, trabajo de campo y tal, sabríamos hasta el color del azulejo de las cocinas, ¿no? Pues no. Bueno, pero unos dicen que todavía tenemos 600.000 viviendas, otros 700.000, otros 800.000 en venta. Bueno, mucho. Pero también tengo que deciros un dato que no se suele decir porque no está publicado, y ese lo hemos estimado entre un catedrático de geografía y yo de Valencia, suelo urbanizado. No urbanizable, suelo urbanizado, edificado muy poquito, en números redondos, 45.000 hectáreas que hay en España, con capacidad para 2 millones, entre 2 y 3 millones de viviendas más. Yo me vais a disculpar, no conozco bien el escenario urbanístico gallego, pero si entráis en Google en el corredor de la Sagra y en la comarca de la Sagra, perdón, y el corredor de Henares de Guadalajara y Toledo. Guadalajara y Toledo fueron la tercera y cuarta provincias de España que más crecieron. La primera fue Almería, la segunda Castellón, la tercera Guadalajara y la cuarta Toledo. Estos vivían parasitariamente de Madrid, obviamente, ¿no? Lo de, yo qué sé, lo de Seseña y tal. Bueno, ahí entráis y veis lo que yo llamo desiertos urbanizados o ciudades fantasma, que está totalmente urbanizado, con 4 casas o 6 y el resto vacío, ¿no? Bueno, o sea que tenemos un stock de vivienda construida y de difícil de gestión, 600, 700 mil viviendas, y suelo urbanizado, no urbanizable, suelo urbanizado para otras 2 millones, 2 millones y pico de viviendas. Se están construyendo ahora nuevas, alrededor de 20.000 viviendas año. Cuando leéis por ahí en la prensa, se dice, 100.000, 200.000 se venden de segunda mano. De nueva construcción, 20 o 30.000. El 10% de la demanda endógena, de las 300.000. El 5% de lo que se hizo durante la burbuja. O sea, con el stock que tenemos, tenemos para 20 o 30 años. Bueno, con este diagnóstico, ¿dónde está la esperanza blanca de movilizar y dinamizar el sector inmobiliario? En la ciudad consolidada. O intervenimos en la ciudad consolidada, o intervenimos en la ciudad consolidada. Y si no, podemos una mercería, porque eso se acabó. Ya no hay más historias. Bueno, ¿qué problema teníamos? Y voy rápido. Las legislaciones históricas españolas no recogían instrumentos jurídico-urbanísticos solventes para intervenir en la ciudad consolidada. ¿Recordáis? Los que ya peinamos rubio, siempre hemos oído 1000 veces que las leyes urbanísticas eran leyes de ensanche. Las 2/3 partes de su articulado eran la reparcelación, reparto de cargas y beneficios, no sé qué tal, en suelo urbanizable. En suelo no urbanizable algo, en suelo rústico algo. Y en el urbano, pues PERIS, planes especiales de reforma interior y expropiación, que te crió Javier García Bellido, que en paz descanse, que fue un genio, un compañero nuestro, muchos le conoceréis de sus trabajos, ¿no? Que fue el inventor de las TAUS, bueno, y en parte del agente urbanizador y todas estas historias, inventó aquel tema de las transferencias al procedimiento urbanístico, pero luego, con la ley 690, no con la ley 698, con una interpretaciones espurias y fraudulentas, de los llamados suelos urbanos consolidados en la ley 698, se acabaron cargando las transferencias de aprovechamiento urbanístico. Ahora os lo comentaré cuando entre, ¿no? Bueno, entonces, esta falta de instrumentos jurídicos urbanísticos se vino a resolver con la ley 8/2007. Ya ahí, y luego con la ley de economía sostenible, y ahora ya ley de las tres R's y texto refundido, ¿no? Por fin, tenemos ya una caja de herramientas de instrumentos jurídicos urbanísticos. Estoy hablando a nivel del Estado, ¿eh? Con carácter básico, con bastante solvencia para poder intervenir en la ciudad consolidada. Y entro ya directamente a los temas. Yo he apuntado siete temas, o siete instrumentos, o siete instrumentos o técnicas que con carácter básico regula la legislación estatal, que luego las comunidades autónomas en sus legislaciones autonómicas están más o menos desarrollándolas y mejorándolas, o empeorándolas en algunos casos. Y que ahora os voy a comentar rápidamente, haciéndoos también alguna referencia a la legislación gallega para ver cómo recoge esto. Bueno, casi, porque en aspectos conceptuales, casi voy directamente, para no perder el tiempo, me paso directamente a los aspectos prácticos, a esos siete aspectos, instrumentos de la caja de herramientas. El primero, nuevo régimen de valoración. Sabéis que la legislación estatal, pues, planteó nuevo régimen que se apoyó. Bueno, yo tuve la suerte, no sé si lo comentaste, pero tuve la suerte, la oportunidad, el privilegio de intervenir en el equipo redactor de la ley de suelo 8/2007 y en el texto refundido 2008 y en el manual de valoraciones, etcétera, ¿no? Por eso os puedo contar casi de primera mano no lo que está en la ley, sino lo que los redactores de los borradores de la ley quisimos poner, ¿no? Bueno, en el régimen de valoraciones. En el régimen de valoraciones nuevo se apoya en el artículo 47 de la Constitución. Recordar que el artículo 47, entre la garantía al derecho a la vivienda y el deber de participación pública en las plusvalías que la comunidad debe llevar, plantea que los poderes públicos deberán adoptar, o así dice, las medidas oportunas para impedir la especulación. Yo a mis alumnos siempre les digo que la única especulación prohibida por la Constitución española es la del suelo. Y suelo añadir, menos mal, porque si no, estuviera prohibida durante la década productiva, ¿qué hubiera pasado? Prohibida. O sea, la Constitución española no dice que está prohibido especular con el agua, con el aire o con el fuego. Se podrá deducir de los derechos de los ciudadanos, o sea, pero expresamente, explícitamente, dice que hay que impedir la especulación. Bueno. ¿Cómo se impide la especulación con el régimen de valoraciones que tenía la ley 698, que el suelo urbanizable, que es el patatal, con perdón, dígame eso, el patatal en el que los poderes públicos prevean que por ahí va a crecer la ciudad, se valora por el valor residual de ese suelo? Se valoraba. O sea, se valoraba por el valor especulativo máximo posible, en términos económicos. Eso es impedir la especulación, eso es cumplir la satisfacción, es satisfacer el mandato constitucional. Pues parece que no. Bueno, entonces, el nuevo régimen de valoraciones, como sabéis, y solamente un pantallazo, se basa en valorar por lo que hay, por lo fáctico, por lo que existe, por lo que con un notario puedo ir al suelo o al edificio y medirlo. Como dice la exposición de motivos, por lo que hay, no por lo que pudiera haber en un futuro incierto. Por lo que puedo medir, por lo que puedo constatar. Y la única expectativa o valor que no veo allí que para indemnización será por aquella inversión fehaciente del propietario. Pero porque un plan diga que hoy es un suelo rústico en el que para expropiarlo, os doy unos datos también para que sepáis lo que dedicáis a esta historia, ¿no? Los valores del suelo sin expectativas urbanísticas, del rústico, de la tierra, para llamarlo en términos más rústicos o más rurales, ¿no? El valor de la tierra, como máximo, está alrededor de los 6 euros por metro cuadrado de suelo, valor unitario, en el Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, para no sé qué tipo de mandarina. Y lo más barato estaban 20 céntimos de euro ahí por los altiplanos esos de Teruel, que allí no hay ni lagartijas, ¿no? El más caro de España está en Canarias por las plataneras, que está alrededor de 20 euros. Pero bueno, en la península 6 o 7 euros. Bueno, por daros un dato, el valor residual de una actuación 100% VPO, que no se suelen hacer, ¿no? Una actuación urbanizadora 100% VPO, de media está alrededor de 100 euros por metro cuadrado de suelo. Y si es una actuación en primera línea de playa en Marbella, serán 1.000 euros por metro cuadrado de suelo. Pasa con el análisis 98, se pasaba de 6 euros a 100 o a 1.000, sin que el propietario haya hecho nada confesable para merecer esa plusvalía. Yo repito muchas veces una frase que me dijo un intermediario de Futuribles de la Vega Baja del Segura. Por la Vega Baja del Segura, por ahí desde Almería hasta Castellón, más o menos, ahí yo creo que se quedaron los fenicios, ¿eh? Y tiene una gran ingeniería creativa. Bueno, pues me decía este hombre un día, dice, mira, Gerardo, en España la tierra para el que la reclasifica. Y es verdad. Yo tengo un patatal que vale 6 euros y al día siguiente, sin haber hecho nada, confesable. Pasa a ser 100, 500 o 1.000. Y si me expropia, ¿me tienen que expropiar a eso? Como dijo una vez un alcalde de Almería, de la provincia de Almería, Gerardo, esto da pasta para todo. Y bueno, ya os voy a contar, aquí está la madre de la corrupción del urbanismo en España. En estas plusvalías da pasta para todo. Empiezas por lo que yo llamo convenios espurios, que firman no sé qué, y esto es para el ayuntamiento, para las fallas, para lo que sea, y luego esto no sé qué para el partido, y luego, bueno, en fin, ¿qué os voy a contar? Lo que estamos todos los días, por desgracia, viendo y que tan mala reputación le ha dado al urbanismo español. Bueno, pues eso se acabó, ¿eh? Con el régimen de valoraciones, aunque el Tribunal Constitucional está rectificando cosas, rectificando entre comillas. Pero bueno, ya se valora por la realidad fáctica, por lo que hay, y por lo tanto, sobre todo en el no urbanizable, y en el urbanizable los saltos son espectaculares. En el urbano no tanto, porque en la realidad fáctica, si en el urbano tengo bajo más 4 no sé qué en la plaza del Obradorio, pues ahí la realidad fáctica es la que hay, no tal, ¿no? Pero en patatales, con perdón, que son suelos no urbanizables o rústicos normales, o un patatal que la administración decida, la comunidad, por interés general, también entre comillas, por interés general en muchos casos, se considera que esos suelos deben absorber el crecimiento, esos que valgan a valor patatal, y en todo caso, si es un suelo urbanizable, se le abona la facultad de participar, porque el propietario, uno de los aspectos que fija la legislación estatal, sobre todo 2007 y 2008, porque la reforma de la ley de las tres R's le pega un pequeño regatillo a este tema. Pero bueno, pero sigue manteniendo, ¿eh? La legislación estatal ya dice que la facultad de urbanizar es una facultad pública. No que el urbanismo es una función pública, que también. La facultad de urbanizar es una facultad pública. O sea, ¿por dónde van las calles y con qué materiales y las redes de servicio y no sé qué? Es una facultad pública desde Imhotep, desde Hammurabi hasta hoy. Por lo tanto, no es una facultad del propietario. Entonces, ¿qué es lo que tiene el propietario que está metido en una actuación urbanizadora? La facultad de participar, que es lo que reconoce la ley. Y si le expropio, le tendré que indemnizar la facultad de participar. Bueno, pues entonces se valora el valor patatal más la facultad de participar. Bueno, pero no se valora por el método de comparación, como por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que es que a mí me ponen los pelos de punta cuando lo cuento. La ampliación de la depuradora de Guadalajara capital, que no sé dónde está, pero me imagino que está allí donde Cristo perdió la boina. Me imagino que el suelo pegado a la depuradora de Guadalajara debe ser el suelo más barato y más tal de toda la provincia de Guadalajara, de toda la Mancha, ¿no? ¿Sabéis a cuánto dijo el TSJ de Castilla-La Mancha que era el justo y precio? 200 y pico euros por metro cuadrado de suelo. Aquello que valdría 2 o 3, 200 y pico. Eso es de juzgado de guardia para decírselo al TSJ también, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, yo tengo la gran ventaja que me da la impunidad de no ser jurista. Yo soy sencillamente y simplemente y humildemente arquigado, que me dice mi maestro y amigo Luciano Parejo, y por lo tanto, bueno, y ya aunque uno ya peina rubio, ya está un poco más tal, pues oye, yo le cuento las verdades al barquero, ¿eh? Pues en fin, pues con este nuevo régimen de valoraciones, ya a pesar de algunas sentencias, si luego queréis comentamos, pues se acabó ya con el tema de la especulación. En principio acota por lo menos la especulación. Segundo instrumento que interesa muy mucho, las memorias de viabilidad económica. Las memorias de viabilidad económica no es que sea una novedad en la práctica urbanística, porque cualquier promotor público o privado que iba a desarrollar una actuación urbanizadora siempre hacía, bueno, la primera prioridad lo que analiza es, hay que analizar el balance entre ingresos y costes. O sea, yo tengo hoy el plan general de Santiago, dice que puedo hacer ahí enfrente bajo más 4, ¿eh? Y luego, porque lo pido yo como una modificación puntual, o porque en la revisión del plan general se plantea que en vez de bajo más 4 va a haber bajo más 8, o va a haber el Corte Inglés. O sea, o le cambio el uso, o le incremento la edificabilidad, o las dos cosas. Bueno, pues la primera viabilidad lo que hace, lo que dice que hay que hacer es balance económico de ingresos y cosas. O sea, ¿a cuánto vendo las viviendas que hoy me da el plan? A tanto. ¿Cuánto me cuesta producirla? Edificar, gastos generales, financieros, beneficio de la promoción, urbanizar si hubiera que urbanizar, tal. Resto, ingresos menos costes, y ese resultado es el valor residual, es el valor del suelo. Bueno, pues eso lo tengo que comparar con lo nuevo, con la nueva situación, con el nuevo estatus jurídico urbanístico, ¿no? Y entonces ahí comparo, ¿no?, digo, con la situación actual, no gano un duro o pierdo o tal, mientras que con esto otro pues ya tengo una rentabilidad del 10% y tal. Por lo tanto, señores del ayuntamiento, señores de la consejería, es razonable que ustedes me aprueben esto, porque si no esto se va a quedar ahí muerto de risa, ¿no? Bueno, eso lo hace cualquier, como os digo, cualquier, o lo hacía y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo cualquier promotor inmobiliario cuando va a hacer una actuación inmobiliaria. Ahora es obligado, negro sobre blanco, ponerlo como un documento del plan general, para cualquier situación que modifique o altere el aprovechamiento, el uso y la edificabilidad de un momento determinado por otro. Y me da lo mismo que sea una modificación puntual que la revisión del plan general. En una modificación puntual le ponemos el foco a un solar. Bueno, a un solar o a una unidad de actuación en su urbano o a un urbanizable. En la revisión le pondré el foco a 5.000 solares o a 300 solares, porque no sé cuántos les cambiaré el uso, les mantendré la edificabilidad tal, etcétera, ¿no? Pues hay que hacer una memoria de viabilidad económica para cada uno. ¿Qué ventajas tiene esto? Yo, por cierto, he escrito un artículo ahora 2 o 3 números en la revista de Derecho Urbanístico que lo alargo bastante. No, en la revista de Derecho Urbanístico es la de Práctica Urbanística, ya no me acuerdo. Que analizo bastante eso. Pero yo cada vez que analizo y estudio las consecuencias y las virtualidades que tiene la memoria de viabilidad, cada vez le encuentro mejores aplicaciones. Primero, con la memoria de viabilidad me permite ya, y hagamos autocrítica a los urbanistas, me permite el poder atribuir usos y aprovechamientos, edificarías cuando estamos revisando un plan, usos y aprovechamientos en el espacio con lucidez. Que seamos autocríticos. ¿Qué se hace normalmente cuando se hace un plan general? Dice, bueno, pues aquí bajo más 4, aquí bajo más 7 para tapar una medianera, aquí un hotel porque viene bien, aquí no sé qué. Estamos atribuyendo usos y cantidades de uso en el espacio, en el mejor de los casos por razones de morfología urbana, de mistificación de usos, de lo que quiera, ¿no?, de interés general en principio. Pero generamos unas diferencias enormes. Y a lo más que hemos llegado es a eso que llamamos el aprovechamiento medio tipo, que utilizamos unos coeficientes que los sacamos de donde sea, los coeficientes de ponderación, de monogeneración, de correlación que tienen los padres generales, son todos, bueno, mentira, no, son todos erróneos, todos, ¿eh? Y lo digo aquí, todos, de todos los planes, desde Madrid hasta Bollullos del Condado, a quien queráis, todos, porque no se pueden hacer cuando se está haciendo un plan general. Porque los coeficientes de ponderación, una pequeña digresión, se determinan en función de dividiendo o comparando los valores de reposición de suelo de cada uso. Cuando estoy haciendo el plan general, pues tengo vivienda libre, vivienda protegida y nada más. Pero cuando voy a hacer luego una actuación, resulta que hay vivienda libre, vivienda protegida, y meto locales comerciales, y meto no sé qué, meto otros usos pormenorizados. Bueno, y luego, además, no es lo mismo las viviendas libres y protegidas y no sé qué, en la calle mayor, que no sé qué barrio y tal. Y sin embargo, los planes generales te traen un coeficiente para todo. O sea, es un disparate, ¿eh?, lo que se hace. Bueno, pero en fin, por eso se hacen mal los coeficientes de ponderación y, lógicamente, los resultados. Fijaros que los coeficientes de ponderación, como valoran como relacionan y sirven para calcular el valor del suelo, al final, fijaros qué resultados pueden tener los valores de suelo, ¿no? Pero bueno, a lo que iba. Cuando salen a información pública la revisión de los planes o las modificaciones puntuales, Lo que se comparan en todo caso son los aprovechamientos urbanísticos en qué unidades. Las llamamos unidades de aprovechamiento, metros cuadrados de techo del uso característico, urbavalorías, cada planeamiento y cada legislación autonómica lo llama de una forma. Un eufemismo que no lo entiende ni el que lo escribió. Y además solemos hacerlo con 4 o 5 decimales. Aprovechamiento tipo 0,1876, que cualquiera que se vea dice, joder, esto es mecánica cuántica, esto se ha hecho con un rigor. Es todo mentira. Bueno, mentira, no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, pues eso se acabó. Ahora hay que poner la memoria de viabilidad económica. Ahora en euros, en pasta. Ahora cuando sale a la información pública tiene que ser la memoria de viabilidad económica que decía el suelo, que antes era 0,5, 6, 7, 8 unidades de aprovechamiento, cuyo valor eran 500 euros por metro cuadrado de suelo, ahora es 0,7, 8, cuyo valor son 1000 y pico. Y claro, cuando resulta que un suelo pasa de 500 a 1000, dices, oye, ¿aquí qué pasa? ¿O por qué si uno pasa de 500 a 1000 y el que está al lado pasa de 500 a 600? ¿O de 500 a 400? Os comento un tema también en la legislación valenciana, que por cierto está aprobada por el Partido Popular, aunque se hizo en cierta concertación con el Partido Socialista. Se dice allí que los coeficientes de ponderación y las memorias de viabilidad, lo que son los estudios de mercado, cuando se explicita a qué precio vendo las viviendas o no sé qué, eso tiene que venir acreditado por una sociedad de tasación homologada por el Banco de España. Cosa absolutamente recomendable. La Liga Gallega no lo dice, pero si yo fuera director municipal en Galicia lo pediría, porque yo no soy ningún experto. Y me imagino que los técnicos municipales tampoco lo serán, pues que lo pidan. Me podréis decir, hombre, pero ya sabemos que las sociedades de tasación, ¿cómo han actuado? ¿Cómo han valorado los suelos? Hombre, durante la burbuja, le daban los suelos a una entidad financiera para dar un crédito, lo que sea, o a un promotor que pedía un crédito, pero esa valoración se quedaba en el cajón. Podían, por lo tanto, valorar aquello un poco con manga ancha. Ahora no. Ahora sale información pública. Si los pisos se venden a 2.000 euros por metro, se podrán vender a 2.200 o a 1.800, pero no a 3.000 ni a 1.000. Con una sociedad de homologación por el Banco de España, pega un patinazo de eso, le puede costar la homologación, ¿no? Porque eso ya sale información pública. Por lo tanto, le da rigor. Hay que objetivar al máximo estas cosas. Bueno, pues fijaros, la memoria de viabilidad sirve para eso, para por fin atribuir aprovechamientos, usos y edificaciones con lucidez. Que lo entienda hasta el concejal de urbanismo y el bedel del ayuntamiento. Que no lo entienden, ¿eh? Bueno, perdón, que lo entiendan hasta mi colega que redactó el plan general, que en muchos casos no sabe qué está haciendo. Y os lo digo con franqueza, ¿eh? Bueno, ¿y para qué sirve también? Para dar transparencia al procedimiento. Porque claro, si paso de 500 a 1.000 o a 2.000, esa plusvalía, esa cantidad de pasta, como mínimo genera una especulación del carajo, con perdón, y luego otras cosas peores, como puede ser la corrupción y tal. Por lo tanto, es un arma magnífica para dar transparencia a la opacidad que generaba los procedimientos de información pública, los procedimientos de información pública, que sobre la base eso del... de ese metalenguaje, de ese lenguaje críptico que utilizamos de unidades de aprovechamiento y metros cuadrados de techo y todas estas historias, pues nadie entendía. Por lo tanto, como veis, muy importante. Por cierto, en la ley gallega no aparece. Aparece en el artículo 58, lo tengo aquí, habla de los informes de sostenibilidad económica, nada más, no de las memorias de viabilidad económica. Bueno, por lo tanto, ¿esto quiere decir que no se aplica en Galicia? No. Esto es una legislación básica, hay que aplicarla por narices. Lo diga la Liga Gallega o no lo diga, porque es de obligado cumplimiento. Por lo tanto, cuidado, queridos colegas redactores de planes o de municipios, hay que exigir la memoria de viabilidad económica, aunque no lo pida. En todo lo, aunque no lo exprese la ley gallega, aunque no esté en la ley gallega y tal, hay que pedirlo en cualquier alteración, sea una revisión de plan general, lo repito, o una modificación puntual en el que se altera el estatuto jurídico-urbanístico de la propiedad. Obligado. Documento que si no, bueno, aquí estáis los juristas, puede anular un plan general o la modificación puntual del plan general si no lleva eso. Informes de sostenibilidad económica. Vamos al tercer instrumento. El informe de sostenibilidad económica lo que regula, que muchas veces se confunde, yo me imagino que el legislador gallego, cuando hablaba en el artículo 58 de los informes, lo llama ¿cómo lo llaman? Informes de sostenibilidad, no sé cómo lo llaman. Informe o memoria de sostenibilidad económica. Yo me imagino que aquí querría hablar a lo mejor también de la memoria. Bueno, pero no es así. La sostenibilidad económica no es la memoria de viabilidad económica, ¿no? Bueno, de los informes de sostenibilidad económica sí aparece ahí y nada más, ¿eh? Con ese marchamo en la ley. ¿Qué significan los informes de sostenibilidad económica? Pues significa que los ayuntamientos, esto sí que es una competencia muy importante de los ayuntamientos, no para que lo hagan ellos, los ayuntamientos no tienen que hacer, bueno, tendrán que hacer los informes de sostenibilidad económica si hay una actuación de promoción pública municipal, pero si es una privada, pues es el particular que lo tiene que presentar, ¿no? Los informes de sostenibilidad económica lo que analizan, me imagino que sabéis, es el equilibrio que hay entre costes y gastos de mantenimiento de las infraestructuras y los tributos que tengo, los ingresos que recibo a través de tributos para mantener y conservar. O sea, recordar que, claro, nuestro sistema urbanístico, que por cierto es una extravagancia en el mundo mundial, nuestro sistema urbanístico español no tiene que ver cómo funciona el sistema urbanístico en ninguna parte. Aquí tenéis al maestro Martín Bosov, que sabe esto más que nadie. Bueno, nuestro sistema, ya sabéis, que le atribuye la plusvalía, el derecho, en teoría, edificar y tal, al propietario con la contraprestación que pague todos los costes de producción. Por lo tanto, aquí la propiedad en España le entrega, le cede el suelo urbanizado a los ayuntamientos para las calles, zonas verdes, equipamientos, y además ahora el 5, el 10, el 15% del jamón, del aprovechamiento lucrativo. Bueno, claro, cuando un alcalde le vienen y le dicen que le van a urbanizar, no sé qué, que le van a hacer no sé cuántos parques y equipamientos, y yo, ay, se le ponen los ojos como el, como era el tío aquel del Pato Donald, ¿no? Y se ponían así los doraditos encima de los ojos y tal, ¿no? Ah, venga, venga, venga. Bueno, vuelvo a lo que os decía antes de los desiertos urbanizados. Esa imagen que tenemos de que os decía, de la comarca de la Sagra y tal, de ciudades urbanizadas o de suelos urbanizados sin edificación, es el resultado de no haber tenido este instrumento y de no haberlo aplicado bien. Porque si se hubiera aplicado, se hubiera dicho, bueno, vamos a ver. Usted quiere hacerme aquí una urbanización de 2.000 viviendas. Pero el mercado, porque hay que hacer un estudio de mercado, el mercado no absorbe más de, he dicho 2.000, bueno, de 500 viviendas al año. Bueno, pues entonces, claro, si usted me lo urbaniza todo, durante el primer año, pues habrá 500 viviendas que me pagarán los costes de mantenimiento, conservación, con el IBI y todo eso y tal, de esta parte. Pero voy a estar durante 3 años o 4 o no sé cuántos, bueno, si la situación es más grande, voy a estar 5 o 10 años que el ayuntamiento tiene que pagar el mantenimiento de las calles, el alumbrado público, los jardineros y no sé qué, sin recibir un ingreso. Y es lo que le falta a los ayuntamientos ya, que están en la quinta pregunta para encima tener que mantener y conservar y tal, ¿no? Por lo tanto, sencillamente, lo que hacen los informes de sostenibilidad económica es, si queréis, en visión práctica, no tanto jurídico-económica, es acomodar lo que urbanizo a la capacidad de absorción del mercado. O sea, usted me quiere hacer una actuación de 10.000 viviendas, por decir una burrada. Bueno, una burrada en Galicia. En Valencia, la Comunidad Valenciana, 10.000 viviendas eran casi un estudio de talla, ¿eh? Pero bueno. ¿Usted me quiere hacer 10.000 viviendas? Bueno, ¿puede hacer usted, el mercado absorbe 500 al año? Pues usted me ordena las 10.000, si me parece bien, al ayuntamiento. Pero me hace 20 unidades de ejecución de 500. Y me ejecuta... la primera unidad de ejecución de 500. Y cuando usted edifica el 80%, entonces me hace la segunda y luego la tercera. Sentido común. Que no deja de ser terrible, ¿eh? Que las legislaciones, haya que decir por ley lo que el sentido común mandaría, ¿no? Pero bueno, incluso dicen las leyes, nos las pasamos por ahí. Pues bueno. Bueno, por lo tanto, fijaros la importancia que tienen los informes de sostenibilidad económica. Bueno, en la LESUG, en la ley vuestra y tal, se recoge así en un pantallazo, pero se dice poco. Bueno, yo creo que debería desarrollarse más, luego os comentaré cómo se podía hacer. Actuaciones de dotación, que es un tema muy controvertido y tal, que sería el cuarto, ¿no? Bueno, las actuaciones de dotación vienen a dar respuesta por fin y a suprimir una situación en fraude de ley que estábamos viviendo desde el año, sobre todo, del año 98, por ahí. ¿Y por qué digo en fraude de ley? Porque nuestro sistema urbanístico, como os decía antes, se apoya en eso. Los propietarios reciben el jamón y ceden el hueso y el tocino. Principio de reparto de cargas y beneficios. Te doy el beneficio y tú me cedes las cargas y asumes las cargas. Eso, que estaba asumido por todo el mundo, pacíficamente, entre comillas, en el sururbanizable y tal, en el urbano no. En el urbano decía, estaba allí en el Plan General de Madrid, a las Torres Kio, 40 plantas, y eso Tojamón, para los Albertos eran los dueños de las Torres Kio, ¿no? Tojamón, y las zonas verdes de equipamientos que generaran esos, esos había que obtenerlas por expropiación con los tributos de todos los madrileños. Patrimonializábamos el beneficio y socializábamos la carga. Eso es un fraude de ley de aquí a las Torres Kio de la Plaza Castilla y vuelta 40 veces. Porque nuestro principio básico es principio de reparto de cargas y beneficios. Tiene el derecho a la plusvalía y el deber tal, cosa que no ocurre en ningún otro país directamente, ¿no? Bueno, pues en el sur urbano no. Bueno, eso es un fraude de ley. Aquí, 5 minutos solamente para hablaros, que ayer comentaba la magistrada, lo del urbano consolidado y no consolidado. Bueno, siempre se han apoyado en que la ley 698... decía que el suelo urbano consolidado por la urbanización y tal, pues ya se quedaba aquello estatificado, era lo de Fukuyama, se terminó la historia, el fin de la historia, y por lo tanto, si está un solar en la Castellana o donde sea, ya totalmente urbanizado, da lo mismo que el plan nuevo llegue y le eche 4 plantas más encima, que le cambie el uso y tal, ya no tiene cargas, porque lo dice la ley 698. Bueno, pues nunca ha dicho eso la ley 698. El artículo 14 de la ley 698 decía, el 14.1, que era suelo urbano consolidado aquel que no tenía deberes ni cargas pendientes. No estaba diciendo que era el suelo urbano consolidado, sino el que la legislación autonómica dijera que era consolidado no tenía deberes ni cargas. Y solamente completar la urbanización, si faltaba hacer algo así, y edificar en el plazo. Y era suelo urbano no consolidado aquel que tenía cargas y deberes, lo mismo que el urbanizable. Bueno, sobre esa base, circulares del Ministerio de Fomento, yo voy a decir que, bueno, que ingenuamente, aunque no me lo creo, pues dieron pie a entender que lo que ya estaba urbanizado, ya se acabó la historia, podía ser 8 plantas más y no había tal, ¿no? Entonces, el suelo urbano consolidado ya no tenía cargas, aunque le echaras 4 plantas más encima, lo que fuera. Sobre esa base, los tribunales empezaron a cargarse todos estos temas. Un disparate. Lo que hemos estado haciendo es justificando el fraude de ley. Pues eso se acabó, ¿no? Con la ley 8/2007 ya dice algo que también vuelvo a repetiros, casi es vergonzante decirlo en el 2007, que cuando un plan en una parcela o varias parcelas, estoy hablando, esto se aplica al suelo urbano, en una parcela o varias parcelas solares o cuasi solares, el plan les echa 2 plantas más encima o les cambia el uso, las dos cosas. Eso genera unas dotaciones aquí, en Sydney y en todos los lados, ¿no? O sea, si yo estoy metiendo nuevos aprovechamientos o creando nuevos aprovechamientos y estoy metiendo 3.000 habitantes más, pues para esos 3.000 habitantes más tendré que prever los colegios, las zonas verdes y no sé qué, para eso, si no estaría creciendo con déficit, ¿no? Y luego, por el principio de reparto de cargas y beneficios, para patrimonializar ese incremento de aprovechamiento, se tiene que ceder la cuota parte de dotaciones y el 5 o el 10% del incremento de valor. Eso, que es de catón, pues no, se había olvidado con estas interpretaciones espurias o fraudulentas o erróneas que se dio a la ley 698, ¿no? Bueno, pues acabó. Sencillamente ahora lo que dice es que las dotaciones públicas en suelo urbano, que devienen de un incremento de aprovechamiento, se obtienen gratis por los ayuntamientos. Porque es obligado, exactamente igual que en el urbanizable. Gratis, por compensación, por reparcelación, en este caso discontinuo, por las famosas TAUs de Javier García Bellido, que en paz descanse. Y por tanto se acabó eso de las dotaciones, obtenerlas en suelo urbano por expropiación. Os digo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, que yo estuve asesorando para la revisión del Plan General, de las normas urbanísticas del Plan General de Madrid, pues el Plan General de Madrid, vigente, porque al final se ha parado la revisión, tienen suelos dotacionales en suelo urbano por valor de 3.000 y pico millones de euros, que por cierto les están pidiendo la expropiación. Me imagino que muchos de vosotros que estaréis en ayuntamientos lo estaréis sufriendo. En Valencia lo llaman expropiaciones rogadas, que el propietario de una zona verde va y tal. Digo, ¿cómo expropiaciones rogadas? O sea, expropiaciones forzadas, coño, porque o me expropias, porque si no me voy al jurado y luego a los tribunales. Bueno, nosotros, los asesores que estábamos en aquel momento en el ayuntamiento, decíamos, oye, pero ni 3.000 millones, ni 3 millones, ni 3 euros. Aquí estáis, estarán en la sala al lado un montón de arquitectos diciendo, y aquí 10 plata para tapar la medianera, aquí el Corte Inglés, aquí un hotel, no sé qué. Estarán en la revisión del plan incrementando edificabilidades o aprovechamientos a 1.000 parcelas, ¿no? Bueno, pues vincular los suelos dotacionales a esas 1.000 incrementos. Y se acabó, ni un puñetero euro. Es más, ahora que todas las fiscalías y los que están como están, despendolados, si realmente se enteraran que los ayuntamientos están pagando miles de millones por expropiaciones para dotaciones y tenían que obtenerlas gratis, ¿cómo se llama eso? ¿O cómo se llamaría? Bueno, pues fijaros la trascendencia que tienen las actuaciones de dotación para el crecimiento equilibrado, para la rehabilitación, para la regeneración urbana, igual que las memorias de habilidad, de viabilidad. O sea, son instrumentos básicos para intervenir en la ciudad consolidada de manera equilibrada, sostenible, sin déficits, sin que le cueste un duro al ayuntamiento y sobre la base de las pluralidades que se generan y tal, pues se pueda desarrollar, ¿no? Por lo tanto, fundamental las memorias de viabilidad. Digo, perdón, las actuaciones de dotación. Por cierto, en la ley vuestra, en la ley gallega, está bastante bien desarrollado, con un tema que a mí me pone los pelos de punta, que resulta que el 30% del incremento de aprovechamiento ese está exento de dotaciones. Yo, hombre, ¿el 30%? O sea, si yo qué sé, pues a un barrio, al ensanche de Valencia, al ensanche de Santiago, pues le meto 3.000 viviendas más, porque meto no sé cuántas plantas y no sé qué y tal, que son 10.000 habitantes, resulta que un tercio no los tengo que considerar para las dotaciones. Pues estaré generando un déficit por un tercio. Esto es una pasada. Además, es que no es necesario poner ninguna exención. Vuelvo otra vez a lo de la memoria de viabilidad económica. Si con la memoria de viabilidad económica es el instrumento perfecto, es lo que me dice la pasta que me saca o que puedo sacar de la situación actual y de la nueva, pues ya está. Si resulta que si la situación que tengo no me da ninguna rentabilidad y tal, pues tendré que intentar modificar el uso, la cantidad y tal, para ganar una rentabilidad menor, y no tengo por qué eximir del 30% y no sé qué, porque ya estamos trabajando con la lucidez de la valoración económica. ¿Me entendéis? O sea que, a ver si se reflexiona un poco sobre esto y no se hacen pues cosas como esta, ¿no? De que hay una excepción del 30%. Bueno, complejos inmobiliarios, que tengo 10 minutos por ahí, va. Bueno, los complejos inmobiliarios es una relativa novedad que pone la ley de suelo estatal, aunque ya estaba, si recordáis, en el 2000... Bueno, ya sabéis que los dominios públicos es dominio público hasta el cielo y hasta el centro de la tierra, ¿no? El dominio público, como decís los juristas, es inembargable, inescrutable, no sé qué. Bueno, por eso cuando se hacía un aparcamiento subterráneo bajo una plaza, pues solamente se podía hacer una concesión. Bueno, eso lo resolvieron una resolución de la Dirección General del Registro del Notariado en el 2001, creo que fue en un tema en Oviedo. Yo nací en Oviedo, soy Carballo. Bueno, en Oviedo y tal, en el que mediante esa resolución ya permitían desafectar el subsuelo para aparcamientos dejando la plaza y tal. Bueno, cuando estábamos redactando la ley yo le pregunté a mis maestros, bueno primero les pregunté, ¿una resolución de la Dirección General del Registro del Notariado puede hacer esto? Hombre. Bueno, ¿y por qué no lo regulamos ya de una puñetera vez? Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice la legislación estatal? Pues dice algo que está en toda Europa y en todo el mundo mundial, ¿no? Que es que nada impide, siempre que se actúe con sentido común y con cabeza y desde el interés general, que se puedan solapar, que se puedan hacer coexistir usos de dominio público con usos de dominio privado. Que un aparcamiento del subsuelo puede ser privado, dominio privado, y la plaza y la rasante puede ser dominio público, o puede haber un colegio en planta baja y encima tres plantas de vivienda protegida. Nada impide que pueda haber mezcla de usos de dominio público con dominio privado. Yo muchas veces pongo el ejemplo, que seguramente se hizo sin que estuviera regulado esto, la estación de Oviedo de Renfe, que tiene una, si recordáis, tiene una plataforma gigante encima de los trenes y luego encima tiene el Hotel AC y apartamentos y no sé qué. Eso es un complejo inmobiliario. No sé cómo se tramitó en su día, pero eso es un complejo inmobiliario. La ciudad de Lille, en Francia, tiene eso mismo multiplicado por 10. Aquello es una barbaridad lo que tiene ahí. Bueno, esos son complejos inmobiliarios. ¿Dónde hay que tener cuidado con los complejos inmobiliarios? En qué usos privados se juntan con los usos públicos. Si alguien propone hacer, con perdón, un puticlub encima de una guardería infantil, se supone que el ayuntamiento, la oposición y los vecinos dirán que naranjas. Pero hacer unas viviendas protegidas, hacer 30 viviendas protegidas encima de un colegio, no sé qué, que además será para los propietarios, para los profesores, para los vecinos y tal, pues me imagino que no tiene ningún problema. ¿Eso qué ventajas tiene? Compacidad de la ciudad, mezcla de usos, mistificación de usos, juntar musculatura pública y privada. En momentos de recursos económicos escasos, públicos y privados, se pueden hacer. Esto ya se ha aplicado. Os puedo decir que, por ejemplo, en Castellón, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Castellón, en Benicàssim, no os digo Benicàssim, hay un complejo inmobiliario de un aparcamiento público con un hotel encima, privado, aprobado por todos, con todos los sacramentos y sin ningún tipo de nada, ¿no? Allí en Benicàssim, si conocéis Benicàssim, es una zona de mucho apartamento, es lo contrario a Benidorm, ¿no? Solamente hay apartamentos de verano, temporales y tal, entonces, claro, en verano y en vacaciones, aquello está lleno y el resto del año allí no hay una, ¿no? Vale. Entonces, quieren potenciar el tema de los hoteles para darle mayor rotatividad al tema y tal. Bueno, pues ahí existe eso perfectamente. El plan general decía que había una parcela para hacer un aparcamiento público por expropiación y al final se ha hecho este tema, un complejo inmobiliario que está aprobado con todos los sacramentos por todos los lados. El ayuntamiento recibe el aparcamiento construido gratis, ya no tiene que expropiar nada, y el particular, por el valor residual del tema, bueno, pues hace un hotelito. Bueno. Bueno, pues, como os digo, por lo tanto, lo único que hay que tener cuidado, yo os he puesto ahí al final una bibliografía, un librito, y perdonadme, no quiero hacer publicidad, pero bueno, he escrito un librito en el noviembre o diciembre de 2014 que lo llamo Gestionar la ciudad consolidada y que cuento todo esto mucho más desarrollado y con ejemplos numéricos, para que lo entiendan hasta mis colegas, los arquitectos, Y cuento cómo debería funcionar los complejos inmobiliarios, qué medidas restrictivas deberían aplicarse para evitar que se pasen de rosca algún responsable público. Y que, bueno, ese es un tema que no lo tenéis en la ley, porque la ley lo único que hace es dejar el pantallazo, pero que convendría que se pusiera en la ley o luego o en un reglamento. Ah, y por último, los complejos inmobiliarios, deciros la gran ventaja que tiene esto cuando hay una actuación de dotación, que es un tema que casi, si esto se conoce poco, lo que os voy a contar no lo conoce ni el que lo escribió. Cuando hay una actuación de dotación, o sea, cuando incremento el aprovechamiento de una parcela y las dotaciones que genera, no las puedo ceder dentro de la misma parcela, entonces esa dotación se puede sustituir, ya sabéis, por una compensación económica o por una edificación, por edificar el equipamiento en complejo inmobiliario, en régimen de propiedad horizontal, en el entresuelo, en la planta baja, en el intermedio y tal, para el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento, con las actuaciones de dotación, no solamente obtiene la dotación gratis, como os decía antes, y nada tener que expropiarla, sino que además la puede obtener construida, ya, en régimen de complejo inmobiliario, de valor equivalente. Bueno, este es un tema fundamental también. Como veis, son medidas en las que, en fin, humildemente he intervenido, o bien directamente o indirectamente, llevo un montón de años trabajando en este tema para darle salida a la intervención con solvencia desde el interés general, siempre garantizando las dotaciones, la presencia de pruebas, plusvalías, etcétera, y la racionalidad de la ordenación, para poder posibilitar que la ciudad consolidada se pueda intervenir con cierta agilidad. Bueno, complejos inmobiliarios. Ejecución sustitutoria. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, sabéis que cuando un solar no se edificaba, pasaban los plazos o una orden de ejecución no se cumplía para habilitar un edificio o lo que sea, la única reacción administrativa tradicional era la expropiación, bien directa con beneficiario privado, ¿no? Bueno, la ley valenciana del 94, que siempre se le dice que metió el agente urbanizador, bueno, la ley del 94 metió el agente urbanizador, el edificador, el rehabilitador, las inspecciones técnicas de edificios, la redacción estructural y progresaba. Allí metimos muchas cosas que luego se han ido metiendo en otras leyes autonómicas y en la del Estado también. Bueno, pues lo que plantea la ejecución sustitutoria, que lo plantea la legislación estatal, es que además de expropiar, cabe la posibilidad de sacar a concurso por el método de aportación, por la metodología de aportación, me explico. O sea, ya, si lo tradicional era saco a concurso cuando el ayuntamiento quería sacarlo con un beneficiario privado. Saca concurso para que se presenten promotores que paguen el justo y precio y se queden ellos con el solar o con el edificio y lo rehabiliten o lo edifiquen. Ahora también pueden decir que además lo sacan no para expropiarle la finca, sino para expropiarle la facultad de edificar o rehabilitar. Y por lo tanto, el promotor lo que hace, el adjudicatario, lo que hace es edificar el solar o rehabilitar el palacete y se queda con pisos de valor equivalente. Es institucionalizar el pago en obra, eso que normalmente el tráfico inmobiliario privado se hace, ¿no? Con lo cual, el propietario se lleva los pisos que vale su solar, ¿eh? Y el promotor, el edificador o rehabilitador, se lleva los pisos que equivalen al coste que ha llevado a cabo, ¿no? Ahí metemos, por lo tanto, y además en momentos de recursos económicos escasos, juntamos en este caso las dos musculaturas privadas, la del propietario, que pone lo que tiene, que es la finca, el solar o el edificio, y el promotor, edificador, rehabilitador, pone lo que sabe, que es promover, construir o rehabilitar o lo que sea, ¿no? Bueno, este es un sistema que está en muchas leyes, muy bien redactado. Se empezó a redactar en la ley de Castilla-La Mancha, luego intervinimos en la ley de Aragón también. Ahora, donde está mejor desarrollado es en la ley valenciana nueva, la que aprobó el Partido Popular en el año pasado, en 2014, que prevé una serie de instrumentos muy ventajosos para que el propietario no pierda nada y que se pueda llevar todo lo que se pueda llevar. Lo que interesa es crear un instrumento en el que, si el propietario no quiere, no sabe o no puede edificar su solar o rehabilitar su palacete, porque lo suyo no es promotor o porque es rico de su casa o porque es un especulador que es de lo que tiene aquí pillado y tal, bueno, pues puede salir a concurso. Es algo parecido al agente urbanizador. Entonces, que un edificador o tal se lo quede y se queda con piso, se reparte los pisos en reg, es una reparcelación en régimen de propiedad horizontal. Bueno, este es un tema fundamental, ¿eh? Porque, es más, si lo juntamos con las actuaciones de dotación, porque puede ser, ahora vamos a juntar un poco todo lo que os estoy contando, como hay que hacer la memoria de viabilidad económica por narices, si esa memoria de viabilidad nos está diciendo que no es rentable rehabilitar no sé qué edificio, y que le tengo, pero que si le pongo un atiquillo, le cambio el uso, o las dos cosas, con eso ya tengo una rentabilidad y tal, bueno, pues eso es una actuación de dotación. Por cierto, si la dotación la pongo en construida en la entreplanta, es un complejo inmobiliario. Y además lo saco a concurso y es una ejecución sustitutoria por edificador y rehabilitador. O sea, he juntado todo en un solo paquete, ¿no? Bueno, pues fijaros la trascendencia que tiene este sistema para agilizar. ¿Y qué es lo peor que le puede pasar al propietario? Que tenga pisos. Yo muchas veces cuando cuento esto digo, hombre, si hubiera un solar en la calle Serrano de Madrid o en la Paseo de Gracia de Barcelona, vacío, el Ayuntamiento de Madrid o el Ayuntamiento de Barcelona iban a tener un lío del carajo, porque se iban a presentar 300 promotores de toda Europa. Uno llamaría a Rafa Moneo, el otro al Foster, el otro a no sé quién y tal, los mejores arquitectos, porque lo que tiene que presentar en estos concursos el promotor es un anteproyecto de edificación, que eso es el chocolate del loro para ellos, para nosotros, para los arquitectos, bueno, era de lo que vivíamos. Bueno, por lo tanto, por ese tema al final están quedándose con pisos al coste de los factores. Pero claro, si no hay un pliego de condiciones bien hecho e intencionado y bien baremado, las va a pasar canutas el ayuntamiento para ver a quién se lo adjudica, ¿no? Por cierto, en estos pliegos de condiciones, y vuelvo a poneros el ejemplo de la ley valenciana del PP, para que veáis qué tal, que dice que ese pliego de condiciones no solamente se barema quién lo hace más barato, lógicamente, ¿no? ¿Quién lo va a hacer más rápido? Sino el que ponga los pisos en venta de precio más barato, o el que ponga pisos en arrendamiento de renta más barato, o el que proponga un porcentaje de vivienda protegida metida dentro del propio edificio. O sea, fijaros, desde el ayuntamiento, apoyado en la musculatura privada, cómo puede hacer una política proactiva, de urbanística, antiespeculativa, lo queráis, con este tema. Pues, por lo tanto, otro tema fundamental, que por cierto, tampoco la ley no dice nada, ¿eh? La ley esto no lo recoge, no sé por qué, no lo recoge, pero luego os diré, bueno, aunque no esté recogido, nada impide pensar siempre que un plan general, ayer lo comentaba no sé quién, es una norma, tiene carácter reglamentario. Por lo tanto, en las normas urbanísticas del plan general de Santiago, ¿eh? Si no está, se puede hacer una modificación puntual para ponerla, en el que se dice, oiga, estoy desarrollando la ley básica estatal y regulo todo eso, y aunque no lo diga la ley gallega, me da lo mismo, es de aplicación, ¿vale? Mientras no vulnere algo que diga la ley gallega, es perfectamente aplicable. Bueno, Y por último, el séptimo, la ejecución urbanizadora, que son menos 20 y me quedan 5 minutos. Bueno, la ejecución urbanizadora, del agente urbanizador y rehabilitador. Por cierto, vuestra ley tampoco dice nada de este tema. Esto estaba antes en todas las leyes urbanísticas, se lo cargó por primera vez Esperanza Aguirre en la ley de Madrid, luego se lo han ido cargando algunas legislaciones de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Bueno, es un esfuerzo inútil, absolutamente. Bueno, ¿sabéis? El agente urbanizador o el... Bueno, ¿esto qué significa? Significa el régimen de libre empresa, lo que os decía al principio. Urbanizar es una facultad pública, desde los faraones hasta hoy. Por lo tanto, el operador genuino es la administración pública, pero claro, por iniciativa pública y gestión directa, pues se puede hacer el 5 o 10% de las actuaciones, el resto lo tienes que delegar en la musculatura privada. Bueno, pues la musculatura privada, como cualquier servicio público, lo tienes que delegar mediante un concesionario de ese servicio público, que, bueno, podrán ser los propietarios a manera de excepción licitatoria. Pero si los propietarios no quieren, no saben o no pueden o no sé qué, cuando la propiedad está muy atomizada y no hay forma de conseguir un 50% de, o un número de propietarios que sean titulares del 51% o del 60% de la superficie, bueno, pues será concurso y un concesionario atípico del sistema del servicio público de urbanizar, pues lo hace y punto. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que aunque no lo tengáis, tenéis el sistema de cooperación. En el sistema de cooperación, ¿cómo se hace con el sistema de cooperación? El ayuntamiento, con su concejal, con sus técnicos, hace el plan parcial, el proyecto de urbanización, reparación, le pasa los costes y no sé qué. O mediante gestión indirecta. Iniciativa pública mediante gestión indirecta. Entonces se va a la ley de contratos, a la ley de suelo que le den morcilla. Me voy a la ley de contratos y hago un pliego de condiciones para un concesionario del servicio público urbanizar. Y digo, al que me lo haga más barato, al que venga no sé qué, tal. Es el clásico y típico pliego de condiciones de un agente urbanizador en el País Vasco, que lo tienen, bueno, lo tienen todos menos en 3 comunidades autónomas en España. Pues ya está, punto. Y ya tenéis el agente urbanizador, lo llamaréis el agente urbanizador, se llamará concesionario del servicio público urbanizador. Bueno, bien, pues ya está. El ayuntamiento controla exactamente lo mismo. Por lo tanto, esfuerzo inútil no ponerlo. Por lo tanto, ayuntamientos que consideréis que hay actuaciones que... porque esté muy atomizada la propiedad, no hay forma humana de conseguir que se forme una junta de compensación con ellos. Y el ayuntamiento no tiene capacidad, o la Xunta no tiene capacidad de meterse allí por gestión directa, oye, cooperación mediante gestión indirecta. En Adra, Almería, hicimos hace 4 o 5 años un tema así. Nosotros como técnicos. No pasa nada, eso es un agente urbanizador. Bueno, y ya termino. Por lo tanto, como veis, la legislación estatal... con estos instrumentos aquí contados muy a vuelo la pluma y tal, pues ya ofrece una caja de herramientas solvente, suficientemente solvente, para poder intervenir en estos temas. Obviamente debe recogerse, desarrollarse, mejorarse en la legislación autonómica. En vuestro caso ya os he puesto algunas insuficiencias que tiene, que no impide para nada que se puedan aplicar vía plan general, vía normas urbanísticas de plan general, porque estaríais desarrollando una norma básica estatal de obligado cumplimiento, ¿no? Bueno, también se puede retocar la ley en algunos aspectos, pero como la ley es de antes de ayer, claro, modificar la ley, me imagino que al legislador autonómico se le ponen los pelos de punta. Bueno, vía reglamentaria también se puede hacer. Si se puede hacer vía reglamentaria en un plan general, con el reglamento, se puede regular en el reglamento lo que dice la ley gallega y lo que dice la ley estatal también, ¿no? O sea que vía reglamento, mediante decreto, también se puede hacer. O sea, más sencillo, más rápido, más fácil, acuerdo de gobierno directamente, sin pasar por el Parlamento, etcétera, ¿no? Bueno, pues como veis, tenemos suficientes... técnicas, herramientas suficientes y solventes para poder intervenir en la ciudad consolidada. Esperemos que la estabilidad política se consolide ya a partir del 27 y que por lo menos estos 2 años y medio, 3, no sé cuántos nos van a quedar de legislatura y tal, digo municipales y tal, bueno, pues permitan ya la aplicación de estos instrumentos con cierta agilidad y poder empezar a salir del hundimiento, ¿no?, en el que estamos por la crisis inmobiliaria. Yo soy razonablemente optimista. Pienso que además, como la necesidad obliga, que hay que hacer de la necesidad virtud, creo que antes o después se acabará interviniendo de esta forma, y esperemos salir de este bache en cuanto podamos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gerardo, por tu brillante conferencia. Damos paso, si os parece, a unas cuantas preguntas antes de pasar a la siguiente conferencia. Si hay alguna pregunta por ahí.
Muchas gracias por dar la palabra. Yo he escuchado con mucha atención todo lo que ha expuesto Roger y le quería hacer una reflexión que esta tarde yo tengo que hacer parte de la anticipada, que es que creo que el derecho urbanístico debe ser también acomodado a la realidad social y la mentalidad de social. No puede haber una correspondencia exacta, pero tenerlo en cuenta. Es decir, los franceses lo tienen muy claro, es decir, el derecho urbanístico está perdido en las actuales circunstancias por el derecho al medio ambiente y porque yo pongo restricciones a la libertad de construcción, pero luego tengo que apoyar financieramente a los promotores. Es un círculo absolutamente vicioso, en general, por supuesto. Y todas las formas que has puesto tú, yo creo que son muy imaginativas, son de aquello de que la Constitución de Cádiz... Perdonad por los tópicos, que los españoles serán buenos y benéficos. Entonces, ¿cómo nos ha ido ser buenos y benéficos? Yo creo que al urbanismo le pasa algo parecido, es decir, hay fórmulas perfectas, pero que no se acomodan no a la realidad especulativa, sino a la realidad mental. Esto que has dicho, por ejemplo, porque no valora las consecuencias, que has dicho de los conjuntos inmobiliarios. Es decir, que debajo de una zona verde se puede hacer una construcción o arriba. Pero claro, el propietario que ha cedido obligatoriamente la superficie, es decir, la mera superficie, pierde todo derecho. Es decir, el legislador tendría que decir, bueno, muy bien, yo reutilizo este suelo para fines públicos, etcétera. Pero el que lo ha cedido gratuitamente... Es incomprensible que no tenga participación. Has dicho que incluso se pueden hacer hoteles. Esto es contra una realidad, queramos o no, nos guste o no, una mentalidad, una visión del derecho de propiedad tradicional, todo lo que tú quieras. Pero esto hay que saberlo armonizar. Segundo, una segunda visión de realismo. Los documentos administrativos que has aludido y que a mí me parecen excelentes, tenemos que tener conciencia de que transcurridos dos meses, desde que el plan ha sido aprobado, si no ha sido impugnado, esto queda válido para toda la vida, porque la jurisprudencia entiende que los vicios de forma no pueden ser aludidos en los procedimientos de ejecución indirecta. Entonces dices, bueno, toda esta cosa que parece tan congruente, el legislador no ha previsto que... No sé cuánta gente va a impugnar, salvo que haya un ecologista este que persiga día a día los planes, nadie va a ver si esto en dos meses es válido o no es válido, lo cual es una barbaridad.
No te he entendido, repito un momento,
sí,
Martín.
Los planes de urbanismo se pueden impugnar directamente o indirectamente.
Directamente
en dos meses. Indirectamente, la jurisprudencia no admite que los vicios de procedimiento y de documentación se invoquen en los procedimientos indirectos, dentro de 10 años, lo que sea. Pasaron dos meses, esto ya está legalizado absolutamente, cuando la realidad exigiría que esto se permitiera constantemente. Has dicho de que el suelo urbano consolidado, que todo esto y no consolidado. La anulación del plan de Málaga, de los 5 recursos, se basa en que en España no se puede convertir un suelo urbano en suelo urbano no consolidado. Claro, es brutal las consecuencias jurídicas que se derivan de esto. Todo nuestro compañero de Málaga lo comprende perfecto. Es decir, intentan legalizar una cosa a través de una ordenación relativamente, yo no sé qué intención tenía el Ayuntamiento de Marbella, pero bastante lógica, que era decir, bueno, vamos a buscar fórmulas indirectas para recuperar lo que no se ha hecho en su día de servicios públicos y de equipamientos. No se puede decir, ni hablar. Lo que es ilegal no se puede legalizar y tal, y que el suelo urbano es urbano para toda la vida y no se puede convertir suelo urbano en suelo no urbanizable. Entonces uno se queda muerto. Máxime cuando la ley andaluza es la única que ayer lo veíamos, prácticamente de España, que permite la legalización, no que legalización, los fuera de ordenación que tenga una expansión mayor que la tradicional para resolver todos estos problemas. Pues claro, si los tribunales te dicen que no, yo pienso que esta imaginación tan importante que tienen los legisladores, la combinación de arquitectos y jurísticas, debería también contemplar las consecuencias de una introducción de una cosa tan novedosa. Ya vimos, y has oído tú, a nuestro querido amigo Bellido, las transferencias de aprovechamiento que disgusto le causó. Ver que se desfiguraba todo a los 5 días, etcétera, y ya lo estás viendo, las leyes autonómicas, lo que no nos conviene, pues lo quitan y lo... En fin, yo creo que habría que ver las innovaciones legislativas más en un marco general. Y perdona por esta
no,
porque
Martín,
me han parecido muy buenas las
maestro,
leyes.
Maestro, no, totalmente de acuerdo en lo que dices, y ahora os daré un poco mi interpretación. Bueno, lo de los complejos inmobiliarios y tal, el ejemplo que yo os he puesto es de un suelo que hoy era privado, que lo tenían que expropiar la administración, y entonces han llegado a la conformación de un convenio urbanístico. Aquí el propietario dice, ah, no, pues en vez de que me expropien, el ejemplo de Benicàssim, el valor de expropiación era 7,5 millones de euros. El valor residual del hotel que va encima son 7,5 millones de euros. Que podrían haber sido 14, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, para que, como fue el primero que se hizo en Valencia, que yo sepa, para que no se aquello aparentara que ganaba mucho más el tío si se le metía en el hotel que si le expropiaban, ¿no? Bueno, ya está, no hubo ningún problema. Si el suelo ya es público, ¿eh? y se obtuvo por expropiación o por reparación o lo que sea, sobre eso hay un debate jurídico, que eso sí que os lo dejo a los juristas, porque no voy a meter ese mal de sargazos, que dicen, oiga, mientras se mantenga el uso para el que se expropió, y si se expropió en su día o se cedió en su día para un colegio y se ha hecho el colegio, por lo tanto ahí no hay nada que rascar. El propietario ya en su día, el propietario ya asumió, si lo cedió por reparación se quedó con el aprovechamiento suficiente, y si se le expropió ya recibió la pasta, y por lo tanto, y si el uso para el que se expropió se obtuvo, se materializa en el complejo inmobiliario, porque se va a hacer el colegio, lo que sea, pues no habría ningún problema para que volviera a poner la mano el propietario original. Pero bueno, sobre eso ya sé que hay debates jurídicos, y eso sí que os lo dejo a los maestros y tal, ¿no? Los recursos indirectos. Bueno, el último que yo conozco, y te lo digo en una jornada que estuve hace poco con el expresidente de la Sala de lo Contencioso de Valencia, Edilberto Narbón, nos comentó un ejemplo de Paterna que sigue, por lo menos comentó, que los recursos indirectos siguen funcionando. Y había una urbanización en Paterna que lleva... Paterna es un municipio del área metropolitana de Valencia muy chaletera, así, de la gente que tiene un poco más pasta, que viven ahí en chaletitos y tal, y trabaja en Valencia o tal. Bueno, pues hay una urbanización allí, urbanizada, edificada desde hace 15 años, y no sé quién impugnó, hizo un recurso indirecto, porque el pleno del ayuntamiento que se convocó en su día para aprobar aquel plan parcial o aquel tal, no cumplió todas las formalidades y tal. Anulado. De repente pasaron un tío que tiene ahí un chalet del carajo, viviendo en los zagarales, no sé cuánto, y ha pagado licencia todo, ahora resulta que estaba en suelo rústico. Están volviendo a empezar otra vez. Cosa que no lo entienden ni el caso de la manteca, ¿eh? Los que estábamos en esa mesa redonda llegamos a una conclusión. A los empresarios e inversores extranjeros hay que engañarlos. Porque los españoles ya se conocen un poco nuestro sistema. Pero claro, si uno además le dices, oiga, es que no sé si ese suelo va a ser reclasificado. Aprobar el plan parcial puede ser 5 años. El proyecto de urbanización, 200, 200, 200. Que le den licencia, no sé cuánto. Pero luego, cuando llegue usted viviendo, a lo mejor resulta que vuelve a ser patatal. Dice, oiga, que os den morcilla, que me voy a invertir a otro lado. O sea, la inseguridad jurídica que hay en este país es tremendo. De alguna forma, tenemos que intentar, y ya enchufo un poco con la segunda parte, con tu otra pregunta, que es la de intentar reorientar todas las medidas jurisprudenciales a que adopten criterios ya más lógicos. Y vuelvo a lo de, fijaros, con el régimen de valoraciones se decía que ¿cómo se aplicaba el método de comparación? O sea, lo que os he dicho de lo de Guadalajara, ¿no? Además, ahí se aplicó el método de comparación con el suelo urbanizable y ni siquiera se descontaron los costes de urbanización. O sea, el pecado del TSJ de Castilla-La Mancha era una blasfemia. Compararlo con el urbanizable, tal, y encima no les cuento los costes, ya es que es la leche, ¿eh? Pero bueno, Bueno, sin embargo, ya están aplicándolo bien. Yo, las sentencias que voy viendo y tal, y cuando tienen alguna duda, elevan un auto al Constitucional y a veces les da la razón el Constitucional, como se la dio con la facultad de participar y tal. Pero lo están aplicando, ¿eh? O sea, que les gustará más o menos les gustará menos a los juristas más conservadores, les gustará más a los más liberales o progresistas, pero bueno, se está aplicando. Y sobre el suelo urbano consolidado o no consolidado, se está aplicando, ¿eh? Que yo sepa, se está aplicando perfectamente, porque ya, yo, igual que me habéis invitado aquí con mucho gusto, he estado en varios cursos para magistrados, que me han llamado más expresamente, ¿eh? Para que se lo cuente y tal. Y cuando les cuento este tema lo entienden perfectamente. O sea, ya entienden que un solar... Bueno, primero, ese lenguaje del consolidado y no consolidado fue nefasto, ¿eh? Porque daba pie a la interpretación, a la espuria interpretación que dio el Ministerio en su momento. Porque lo que deciros es que el consolidado no es el que está urbanizado. El consolidado por la urbanización y edificación es el que no tiene deberes. Pero si yo tengo un solar, y esto se lo explicaba a don José Díaz, y lo digo aquí con el nombre, porque este hombre, eso fue en la sala del Colegio de Notarios de Valencia, con el estábamos en una mesa redonda y estaba invitado para dar la charleta también en aquel momento el presidente de la sala de contencioso, que ahora es miembro del Tribunal Supremo. Y él, acababan allí de cargarse lo de las TAUs, ahí en Valencia se acababan de cargar lo del, ahí lo llamaban coeficiente de compensación, no sé cómo lo llamaban, ¿no? Bueno, y entonces ahí, pues, el presidente de la sala, pues, contó ahí que bueno, que los ayuntamientos, con esa voracidad que tienen de sacar las plusvalías al propietario y no sé qué, que es que ya se les cobra, y menos mal que estamos aquí en el TSJ de Valencia a poner orden y quitarles estos temas. Ya como me tocó las narices, digo, bueno, vamos a ver. Señor presidente de la sala de contencioso y con la venia. Digo, vamos a ver. Imagínese usted que tenemos una urbanización de chalés totalmente urbanizada, de viviendas unifamiliares, en el que se hizo además del libro, se cedieron las calles, las zonas verdes, el equipamiento y el 10% al ayuntamiento y no sé qué. Y no se hace un puñetero chalet, pues porque no hay demanda. Y entonces, modificación puntual de plan o revisión del plan general, dice, pues ahora voy a transformar esto, en vez de hacer 1.000 chalets, voy a hacer 2.000 o 3.000 apartamentitos pequeños con piscinita y no sé qué tal, que eso sí va a haber demanda, más barato y tal. Y bueno, yo, si metemos 3.000 viviendas o 2.000, si le meto 1.000 viviendas más, ¿estará usted de acuerdo, don José? Le decía, ya lo dije públicamente así, que habrá que prever las zonas verdes, equipamientos y tal por estos nuevos 1.000 viviendas. Sí, sí. Por lo tanto, parcelas edificables que hoy están pachales tendrán que ser las tengo que recalificar para zonas verdes y equipamientos. Ah, pues sí. Bueno. Y el 10% de estas 1.000 viviendas, no de las otras, de estas 1.000 viviendas también tendré que hacer. Ah, también. Y bueno, ya está. Entonces, ahora, yo tengo un nuevo plan que dice que ahora puedo hacer aquí 10 apartamentos cuando antes podía hacer un chalet. Bueno, estos 10 apartamentos nuevos no tendrán que ceder nada de lo que ya cedieron en su día, pero tendrán que ceder la parte proporcional que le corresponde a la zona de equipamientos por esto. Sí, claro, y pues ya está. Lo que ustedes han cargado en el TSJ hace unos días es cargarse esto. Y al final, lo que ustedes están planteando es que esas zonas de equipamiento las tiene que expropiar el Ayuntamiento de Valencia con su pasta, y el jamón y los 12 apartamentos para el propietario. Es verdad, pues habrá que pensarlo, me dijo. Bueno, pues a pensarlo rápido, ¿eh? Porque claro. Es que esto, cuando se le explica así a un juez, se entera. Los jueces, por gracia o por desgracia, saben menos que los arquitectos, de temas jurídicos y tal. Y además les liamos y les... Generalmente son gente bien intencionada, obviamente quieren aplicar la justicia y tal. Pero cuando les liamos y les no sé qué, pues les acabamos confundiendo. Yo siempre digo, el suelo urbano consolidado es consolidado hasta que se desconsolida. Si yo le meto 3 plantas más encima, me genera cargas, pues ya está. Esa es la historia. La ciudad romana, Roma, desde César Augusto hasta Renzi, ha estado transformándose. Había una taberna ahí no sé qué y tal, y se le metían 3 plantas más y se le quitaba y se hacía no sé qué. Se ha ido transformando. La ciudad se transforma continuamente. Pasa de lo consolidado, se desconsolida y tal, pues ya está. Eso, explicado a los jueces, lo entienden. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo pedagógico muy potente para el tema, ¿no? Y comprendo, ya termino para no dar más la lata, que es que, claro, el sistema inmobiliario español tiene una inercia del carajo, ¿no? Incluso la edificación, ¿no? Eso, aquí vendemos ladrillo cara vista, 3 dormitorios, baño, cocina, alicatado hasta el techo y no sé qué, y parece que no nos sacan de eso. Es una inercia tremenda que cualquier novedad se le pone todo el mundo de los nervios. Bueno, Aquí yo creo que la legislación esta no está aplicando ninguna novedad rara. Está aplicando el principio de reparto de cargas y beneficios, que está desde la ley del 56 al suelo urbano. Lo de las memorias de viabilidad es una técnica para transparentizar el procedimiento. Los complejos inmobiliarios permiten, en algunos casos, en otros el ayuntamiento querrá que hasta el centro de la tierra ni hasta el cielo haya nada. Pero estos edificios puente de los CRIES, esos que vemos en Berlín, que nos gustan tanto los arquitectos, ¿sabes qué? Bueno, pues es un complejo inmobiliario. En algunos casos se podrá aplicar y en otros no. Es una técnica, ¿eh? Lo de edificador y rehabilitador y lo de urbanizador como concesionario, pues es una posibilidad que te da desde la práctica para facilitar la producción de ciudad. Bueno, pues ¿qué problema tiene?
Yo, perdón, permites la intervención muy puntual, simplemente. No es que esté diciendo que haya que hacer un derecho urbanístico para los urbanizadores. No, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que hay que buscar un equilibrio. Y la prueba la tienes que en el derecho comparado, todos los avances que se hicieron en la década de los 70 y los 80 en Francia, en Italia, o han tenido que desmontarse o se han interpretado la realidad de forma totalmente distinta. El coeficiente de aprovechamiento francés, que
el plafón.
Parecía que iba a ser la solución total, pues lo han tenido que quitar. Bien por presiones económicas. Yo esto no me meto, pero sabes que el legislador también tiene sus grupos y muy fuertes. Pero ¿no sería mejor un derecho urbanístico más ajustado y que luego a través de los impuestos o lo que sea reabsorber estas plusvalías? Claro, claro. Ya sé que es muy difícil, sí. Pero es que yo creo que esto crea tal reacción del empresariado tal que boicotea como sea todas y cada una de estas soluciones.
¿Tienes?
Es lo que me refería.
No, tiene razón, Martín.
Por
sí. No, que Martín, ya sabes que uno aprende de todo lo que dices. Os cuento una anécdota y perdonad si hay alguna pregunta más, pero bueno, os cuento una anécdota. Cuando estábamos revisando la ley y apoyándonos en el artículo 47, lo de impedir la especulación, dijimos, oye, ¿y por qué en vez de el 10%, el 15% se quede para el ayuntamiento y el 20% o el 80%, digo, el 80%, el 90%, lo que sea para el propietario, ¿por qué no se hacemos como los ingleses? Vamos a hacernos liberales y decimos, no, que el 100% para la administración y luego, mediante un concurso y tal, se hace eso. Bueno, nos duró el debate 5 minutos, ¿eh? Pero dijimos, bueno, ¿quién va a la ministra a decirle que como somos tan liberales o tan rojeras o lo que quieras? Ahora, el 100% para la administración y tal, que nos pega una patada que nos lleva por la ventana. Bueno, es más, conseguimos como máximo, sabéis, en la ley estatal se dice que la horquilla de las plusvalías públicas están entre el 5 y el 15, elevable hasta el 20 o reducible hasta el 0 en función de la rentabilidad económica de las actuaciones. La primera ley autonómica que se adaptó a la ley estatal fue la catalana, que además a los que estuvimos allí nos gustó mucho y dijimos, hombre, caramba, los catalanes que no sé qué, que siempre pasan olímpicamente a la legislación estatal, se adaptan, qué bien. En aquel momento gobernaba el tripartito, ¿eh? Era la Esquerra Republicana, lo más rojo del país, ¿eh? Esquerra Republicana, Izquierda Unida y tal, y el PSC. ¿Qué porcentaje público pusieron de plusvalías en Cataluña que les permitía entre el 0 y el 20? El 10. Lo dejaron como estaba. Y hablé con el consejero en aquel momento. Bueno, no, era el viceconsejero, con Oriol Nelo. Pero Oriol, nos hemos estado peleando aquí y tal, a ver si conseguíamos el máximo plusvalía para la administración pública. Y bueno, con el 80% ya los veteranos van que se matan, donde hay buena rentabilidad. Y vosotros que sois aquí la vanguardia progresista y no sé qué, os quedáis con el 10. Y es que esto del valor de la tierra, esto va mucho y tal. O sea, es que está metido en el genoma urbano lo del aprovechamiento. Estoy de acuerdo contigo. Está metido en el genoma urbano. Bueno, es más, y perdonadme los juristas, las leyes se escriben fatal. Estoy cansado de decirle a los que escriben leyes, de decir, y los propietarios ceden al ayuntamiento el 10% del ayuntamiento. Le ceden al ayuntamiento el 10% del aprovechamiento. Suspenso. ¿Cómo que le ceden el 10% del aprovechamiento? El único que cede algo es el ayuntamiento, que cede el 90% a los propietarios. El aprovechamiento es suyo, lo dan las patatas, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos eso? ¿Por qué se dicen las leyes y los propietarios ceden gratuitamente el suelo para calles y zonas verdes al ayuntamiento? ¿Cómo que ceden gratuitamente? Somos aquí, los propietarios de suelo en España son de un proselitismo, como se diga, y tal, una filantropía que ceden el suelo gratis. ¡Qué leche! Cedemos el hueso del tocino y nos quedamos con el jamón. Pero escribimos las leyes ya desde la óptica de la propiedad, de que es el dueño de la tierra y es el dueño del aprovechamiento. Y luego nos extraña que los jueces y no sé qué no entiendan nada. Pues claro, si los estamos liando. Por eso, claro que hay que seguir haciendo esfuerzos. Seguro que nos lo cargará el Tribunal Constitucional. Fijaros que la ley perdonar que me enrolle, pero esta ley se aprobó. Bueno, es la ley que más respaldo tuvo en el Parlamento, solamente votó en contra del Partido Popular. El resto, todos los partidos, de izquierda, derecha, nacionalista y tal, votaron a favor de la ley. Y cuando la llevaron al Constitucional del Partido Popular, solamente la del 2014, la sentencia, ¿no? Solamente anuló lo del duplo, anuló tres palabras, ¿no? El máximo del duplo. Que todos nos quedamos muy contentos, hombre, qué bien. O sea, de toda la ley se cargó otra frasecita. Bueno, y ahí ya han venido dos sentencias más que le están echando nuevos pensamientos y siguen recortando, ¿no? O sea, seguro que, bueno, que seguirá habiendo cosas, repito, porque la inercia, el país es conservador. Este país siempre ha sido conservador, la tierra es la tierra, hasta por los catalanes de la izquierda radical, o no radical, bueno, la que sea, y tal. Y bueno, esto va a costar Dios y ayuda, pero bueno, poco a poco espero que se vaya consiguiendo. Yo no renuncio, ¿no?, a seguir, por lo menos creo que los que nos dedicamos un poco a estas cosas, que defendemos el interés público, que la administración pública obtenga el máximo número de plusvalías, que las dotaciones y los suelos, las zonas verdes de equipamiento sean los adecuados a tal, siempre con la mejor viabilidad económica, que no pierda una perra el propietario, sino que gane lo que es razonable. Yo creo que hay que seguir defendiendo eso y, bueno, mientras no nos crucifiquen, pues seguiremos, ¿no? Bueno, perdonad, que me enrollo mucho, ya veis que me enrollo. Bueno.
Dos cuestiones muy breves.
¿Quién habla?
Yo, aquí. Respecto de la memoria de viabilidad económica, yo al menos conozco tres tipos de valores para un mismo bien. Un valor real de mercado, que es el que utiliza la agencia tributaria en las transmisiones patrimoniales, un valor expropiatorio utilizando el Real Decreto 2011 y un valor catastral. ¿Qué valor se debiera utilizar en esa memoria de viabilidad económica? Y una segunda cuestión, considerando una vigencia de los planes urbanísticos sine die, una vez que hemos elegido uno de esos valores, ¿cómo actualizarlo? Porque si un plan tiene una vigencia indefinida y dentro de 5 años el valor comercial ya no tiene nada que ver con el valor de vivienda, ¿qué utilizamos para que esas memorias de viabilidad sigan vigentes?
Perfectas preguntas. Vamos a ver, la primera. En la memoria de viabilidad económica, si estamos haciendo una actuación de mercado, o sea, que un particular pide que le echen dos plantas más o lo que sea, valor de mercado, no valor de expropiación, valor de mercado, sociedad de tasación, a una sociedad de tasación que te diga cuánto se venden los pisos, valor de mercado, porque estamos diciendo, es para una iniciativa privada, para un particular, que a valor de mercado resulta que lo que le permite el plan hoy le vale el suelo a 100 euros y dice, calla, pero si en todos los lados aquí el suelo vale 500, como yo, si me sale a 100 euros, ingresos menos costes, valor del suelo, si me sale esto, no voy a actuar, punto, yo esto se va a quedar aquí muerto de risa. Sin embargo, si me da usted dos plantas más y le cambio el uso, ya vale 500, igual que el resto. Bueno, pues puede ser, ¿no? Bueno, por tanto, valor de mercado. Y luego, esa valoración hay que actualizarla continuamente. Este es un tema fundamental que planteas. Y os lo comentaba antes con lo de los coeficientes de ponderación de los planes generales. Bueno, os comento un tema. Cuando hacemos una actuación urbanizadora, el propietario de, ya sabéis, a través de la reparcelación, al propietario de suelo le tenemos que atribuir, adjudicar una parcela edificable que sobre la base del principio de superposición hay que entregársela aquella parcela edificable que caiga encima de su patatal originario. Y si le cae la zona verde, no sé qué, el principio de proximidad, le tengo que dar la parcela edificable que más cercana esté ahí, para evitar guerras civiles, ¿no? Sencillamente, para que, oiga, usted tenía su patatal a 300 metros de la playa, pues le corresponde una parcela edificable a 300 metros de la playa. Y el que tenía una parcela, su patatal, en primera línea de playa, le corresponderá a la primera línea de playa, ¿no? Vale, principio de superposición. Bueno, claro, sobre ese tema, resulta que sí, por ejemplo, imaginaos una actuación residencial en el que se pueden hacer viviendas libres y, bueno, ahora hay que hacer vivienda protegida en todo, ¿no? Por las reservas de vivienda protegida, como sabéis y tal. Bueno, pues imaginaros, bueno, imaginamos, tú, ¿cuál es tu nombre? Perdona. Bea, bueno, pues Bea. Tú, hay una actuación de 10 hectáreas y tú tienes una hectárea y yo tengo una hectárea. Si cuesta urbanizar aquello 1 millón de euros, tú pagas 100.000 euros y yo pago 100.000 euros. Pasamos a perras los costes de producción, ya, las cargas. Ya nos hemos repartido las cargas. Ahora vamos a repartir los beneficios, principio de reparto de cargas y beneficios. Bueno, en esa actuación se podían hacer 500 viviendas protegidas, a lo mejor 1.000 viviendas se podían hacer, 500 protegidas y 500 libres. como tu patatal, encima de tu patatal le caen las viviendas protegidas, pues te dan, he dicho 1000 viviendas, pues te dan una parcela urbanizada para hacer 100 viviendas protegidas. Y como a mí me caen las viviendas libres, me dan unas parcelas urbanizadas para hacer 100 viviendas libres. ¿Tú qué dirías? Bueno, por lo tanto, ahora te diría yo, pues si estás en Cuenca, el Plan General de Cuenca, que no sé si ya lo han revisado, es un plan desde el año 80 y tantos, el Plan General de Cuenca, los coeficientes de ponderación del Plan General de Cuenca de los 80 y tantos, dice que el coeficiente de vivienda libre protegida es uno, el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, en realidad, que no sé si eso es lo que quiso decir el ayuntamiento y el redactor. Lo que está diciendo en la realidad es que el suelo para vivienda protegida vale lo mismo que el suelo para vivienda libre. Bueno, yo no sé si en el año 89 el suelo valía lo mismo para vivienda libre que para protegida. Pero si esa actuación la estamos haciendo ahora en el 2016, vea, tú dirías, oiga, bueno, yo te diría, vea, no, la General de Cuenca dice que vale lo mismo, por lo tanto, 100 y 100. Tú dirías, oiga, no me toques las narices. Bueno, tú eres más educada. Oiga, el suelo para vivienda protegida me dice la consejería que vale 200 euros por metro cuadrado de suelo. O de techo, el valor de repercusión. Y el de vivienda libre que yo me llevo me dice TINSA que vale 1000 euros por metro cuadrado de techo. Por tanto, a ti hay que darte 5 veces más que a mí. Como a ti te ha quedado el jamón de Yola, hay que darte 5 kilos. A mí me ha quedado el jabugo, me dan medio kilo. Pero se están dando lo mismo. Bueno, pues eso hay que actualizarlo. Por eso digo, el Plan General de Cuenca dirá misa. Aquellos coeficientes que se dijeron en su día, que seguro que estaban mal, pero bueno, no vamos a mover tal, vamos a darlos por buenos. Pero hoy no, hoy ha variado. El mercado varía continuamente. Por tanto, en cada reparcelación hay que actualizar los coeficientes de ponderación en función de los valores de repercusión. Con un estudio de mercado acreditado por una sociedad de tasación homologada por el Banco España. Eso lo dice la ley de Castilla-La Mancha, lo dice en las leyes que yo he intervenido, en la de Aragón, en la de Valencia y tal, ya lo dice. Y en las que no lo dice, hay que hacerlo. Porque si no, no se puede hacer esa reparcelación porque tú siempre protestarás. Eso ya. Yo estoy pagando con euros de hoy. Hemos pagado los 100.000 euros con 100.000 euros de hoy porque cuesta poner las farolas hoy 100.000. El suelo urbanizado que recibo a valores de hoy. Y si hoy la vivienda protegida vale la mitad que la libre, pues me trae el doble. A lo mejor en el 2007, cuando explotó la burbuja, a lo mejor valían lo mismo. Bueno, pues en ese momento sería igual. Y dentro de, bueno, y en el 2005, en medio de la burbuja, pues el suelo para vivienda libre valdría 10 veces más, pues 1 a 10. Eso hay que actualizarlo. Y repito, con la memoria de vida económica, eso ya se acabó. Todo lo que deja tranquilo y con esa lucidez se consigue, por una puñetera vez, conseguir que esto sea una actividad empresarial lúcida, basada en números reales, objetivos, y que permitan una gestión más o menos transparente.
Claro, pero eso sería una modificación del plan general, que en cada actuación tú establecieses, claro, un coeficiente.
Claro, fíjate, en las leyes en las que yo he intervenido, que os he dicho que dice eso, dice que los coeficientes de ponderación son una determinación más del proyecto de reparcelación que se tramita con el proyecto de reparcelación. En donde no dice eso, pues habrá que hacer, eso irá pegado, como un safecar a una moto, modificación puntual de los coeficientes de ponderación para el sector 13. ¿Ya está? Porque es que si no, no se puede hacer. Vamos a ver, es que esto es de sentido común. Es que no hacerlo así es una locura. No hacerlo así es una locura. Y por eso, bueno, los proyectos de reparcelación, sabéis que es el instrumento más puñetero. Todos los propietarios se pelean porque piensan que lo suyo es oro y lo demás es estaño. Bueno, pero si encima lo dejamos al albur de unos coeficientes de hace 10 años, pues bueno, aquellos son guerras civiles, no se termina nunca, ¿no?
Sí, vamos, por supuesto, yo creo que esto es una cuestión muy importante, pero yo creo que lo que está hablando ahora Bea y lo que está usted contestando se refiere al momento de la gestión, desarrollo de los políticos.
Claro, claro.
Claro, antes habló del planeamiento,
claro,
de la memoria de viabilidad, y yo creo que el problema persiste. Cuando estás desarrollando el planeamiento, realmente el valor de suelo a 10, 15, 20 años es incierto, con lo cual la memoria de viabilidad...
Es que hay que actualizarla.
También va a ser instantánea, en ese momento.
Claro.
Estamos fijando aprovechamientos, claro.
Claro.
Cambiar esos aprovechamientos es modificar de nuevo el plan general.
Claro, ¿y qué?
Y nada.
Claro. Vamos a ver, es que el suelo, cuando se hizo el plan general... ¿De cuándo es el plan general de Santiago? ¿Cuándo se aprobó el plan general de Santiago? ¿Cuándo? 2008. Bueno, ha pasado 8 años. El suelo en el 2008... O sea, el plan se hizo, por lo tanto, en los últimos años de la burbuja. Se haría con criterios y valores expansivos. O sea, hoy los suelos valdrán la mitad de media de lo que valían en el 2008. Si los coeficientes de ponderación y todas las historias y los eventos medios se hicieron bien en el 2008, hoy no sirven para nada. Pues hay que actualizarlos. Esto hay que actualizarlo continuamente. El mercado es dinámico. Un plan es estático, pero el suelo es dinámico. Vale, suelo. Los valores del suelo son dinámicos. En el fondo es actualizar, es pasar a euros constantes lo que en su... Yo no estoy diciendo... No hay que tocar la edificabilidad, ¿eh? O sea, un sector se pueden hacer 1.000 viviendas, 100.000 metros cuadrados de techo. Y de ellos, yo que sé, el 30% de vivienda protegida con no sé qué. Bueno, eso en el 2008, en el Plan General de Santiago, pues el suelo valdría X. Y ahora valdrá X medios o X tercios o X lo que sea, raíz cuadrada de X, lo que sea. Bueno, pues hagámoslo, porque hoy, si vamos a ejecutar hoy, pagamos con euros de hoy y recibimos los solares de los diferentes usos pormenorizados para vivienda protegida, para vivienda libre, para usos de comercio, para locales comerciales y tal, a valores de hoy. Y hay que sencillamente actualizarlos en cada momento. Es que esto es penoso tener que decirlo, ¿eh? Porque esto es lo que hace... ¿Qué hace un promotor inmobiliario hoy? ¿Compra el suelo lo mismo que hace 10 años? ¿A que no? ¿El propietario del suelo pide lo mismo hoy que hace 10 años? ¿A que no? Pues coño, pues hagamos nosotros lo mismo desde el punto de vista jurídico urbanístico. A ver si nos metemos en la cabeza que el urbanismo tiene un componente económico muy importante, ¿eh? Y que en estos momentos de crisis todavía es más importante... Porque en medio de la burbuja había pasta para todo, como decía aquel alcalde. Ahora ya no hay pasta para todo. Las plusvalías son pequeñitas. Hay que mirarlas bien y tal. Y por lo tanto hay que hacerlo bien.
Y la posibilidad de que se fijase el aprovechamiento o se desarrollara esa memoria de viabilidad.
¿Levantar la mano? Ah, sí,
soy yo de nuevo. Que se fijara el aprovechamiento con su correspondiente memoria de viabilidad en función de los valores de venta del producto terminado y para fijar el valor del suelo. Pues en el momento en que se desarrolla el planeamiento secundario, el plan parcial, en vez de con el planeamiento general.
No te entendía exactamente, me sí, repites, refiero, por favor.
Que estos valores, al final la memoria de viabilidad nos permite determinar el aprovechamiento que asignamos al suelo. Entonces, ese aprovechamiento no se podría fijar cuando se va a desarrollar el planeamiento secundario.
Es que hay que fijarlo cuando se va.
Se fija previamente, queda fijado en el plan general.
No, vamos a ver. En el plan general te dice, bueno, es muy recomendable que en el plan general las llamadas áreas de reparto sean unisectoriales, ¿eh? Es muy recomendable. Esto los primeros que lo hicieron fueron los catalanes con el Refos, ¿eh? Porque eso de meter la misma área de reparto, o sea, para repartir, para lograr el aprovechamiento medio, meto un sector de urbanizable que está en primera área de playa con un sector industrial que está perdido donde Cristo perdió la boina. Eso no solamente es un disparate desde el punto de vista económico, sino da pie a todas las corrupciones del mundo, a las informaciones privilegiadas. Yo me entero que en el plan general van a clasificar como industrial un suelo que está ahí perdido donde la sierra, y que lo van a meter en la misma reparto con un sector urbanizable en primera línea de playa, lo compro a 3 euros y luego resulta que el aprovechamiento medio son 600 o 1.000 euros. Esos pelotazos con información privilegiada, con eventual, esto... información privilegiada, eso es un delito, eso es corrupción, eso estamos cansados, ¿eh? de ver esos temas. Por eso, yo le planteo a todo el mundo que ese principio de aprovechamiento medio, de que todo el mundo gane lo mismo, que por cierto es un principio comunista, ¿eh? En el estricto sentido de la palabra, que todo el mundo gane lo mismo, eso es un absurdo. Estamos en una economía de mercado, social de mercado, y no tiene ningún sentido. Decir que valga lo mismo un suelo que está en primera de playa Marbella con un suelo que se lo ascribo de una red viaria, un sistema general, una autopista que va por la cota 100, no sé qué. Aquel que vale 3 euros en el mercado, lo ascribo al que vale 1.000, yo soy propietario de un sector urbanizable, en primera línea de playa, y me ascriben un sistema general que va perdido por ahí y tal, y no pongo una alegación, pongo una querella criminal. ¿Y esto qué es? O sea, este tío que lo ha comprado por 3 euros, ¿va a ganar lo mismo que yo? ¿Por esto qué es? Yo lo he comprado a 1.000 euros y él a 3. Y no estoy diciendo que es precios de mercado, es que es la realidad. Por eso, lo que hay que hacer, empezaron los catalanes con el texto refundido, las áreas de reparto unisectoriales, ¿eh? Y en todo caso, si tienen algún sistema general pegadito, nada de mandarlo, de pegarle sistemas generales por ahí perdidos, que tengan valores en origen análogos. Hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, y evitaremos corrupciones. Bueno, si hacemos los planes generales así, no hay ningún problema. Porque el aprovechamiento es del sector, únicamente de ese sector. Ya está. Entonces, se pueden hacer 1.000 viviendas más no sé qué, edificar no sé cuánto. Bueno, pues el aprovechamiento que sea. Luego lo actualizo con los valores de repercusión de suelo del momento que lo vaya a ejecutar y ya está, no pasa nada. Yo sigo haciendo 1,000 viviendas y 100,000 metros cuadrados de techo. Pero ahora repartirlos, pues ahora valen diferente a lo que valían en aquel momento. Si esto no estuviera arreglado, si estuviéramos actuando por la lógica de las cosas, ¿esto se haría? ¿Tienes? Si esto es el principio, esto es lo de medir el campo. Un camello vale 4 cabras y una cabra vale 5 gallinas. Entonces, esos son los coeficientes de ponderación.
Claro, pero el problema es que tú lo tramitas en el ayuntamiento y en el momento que propones esa actualización, te dices, es una modificación del pechón, otro procedimiento, entonces ya tu plan parcial se va a 10 años vista, ya
hombre,
no lo puedes hacer.
Hombre, no. Vamos, el plan parcial lleva, o el proyecto de reparcelación, bueno, ¿cuánto se tarda desde que empiezas a tramitar el plan parcial hasta que esté urbanizado? ¿Cuánto se tarda de media? 5, 6, 7 años, 8, 10. Bueno, entonces, resulta que con el plan parcial o con el proyecto de reparcelación tramitas además una modificación del plan, de los coeficientes del plan, que dicen, con un estudio de mercado avalado y tal, que dice que el suelo para vivienda libre vale no sé cuánto, el suelo para vivienda protegida no sé qué, para los locales comerciales vale no sé qué, y para el hotel no sé qué, los usos pormenorizados que van allí, ya está. Y entonces se reparten en función de eso. ¿Qué problema hay? ¿Sale información pública el plan parcial? ¿Sale información pública el proyecto de urbanización? ¿Sale información pública el proyecto de reparación? Bueno, ahora, sale también la memoria de viabilidad económica. ¿Sale el informe de sostenibilidad económica también? ¿Sale ahora incluso la evaluación ambiental estratégica si lo lleva? Bueno, pues además sale la modificación puntual de los coeficientes, punto. No tiene por qué esto retrasar
claro,
nada
pero
más.
Es un problema.
Vea, lo siento, tenemos que acabar.
Vamos, ya, si quieres seguir.
Vamos ya muy fuera de tiempo, vale. Nada más, agradecer otra vez a Gerardo su intervención.
No, ya lo sé, no, me costa. Lo siento, pero... Bueno, me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis, vía correo.